요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de encontrarnos en jungla semántica, metiéndonos en el texto bíblico más allá de su superficie, yendo hasta el idioma original, porque el profesor Héctor Leites está preparado en su formación en el griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, y buscando en la raíz de los términos su origen, su área de movimiento y todo lo que ellos traen para enseñarnos el día de hoy. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar aquí en jungla semántica, mirando estas imágenes verbales escrita en la carta o a la carta a los Gálatas. Hoy, Esteban, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Comienza con una muy buena explicación. Retomamos el 13 para que quede todo bien entendido. Y dice así, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahora comienza el verso 14 con una explicación, un propósito, para. Nosotros recordemos que para siempre indica propósito, y así está también en el griego, mostrándote esta preposición, que por lo general siempre va con una explicación, con el subjuntivo, explicando algo. Y acá explica algo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, y esto es fundamental, por la fe, recibiésemos, o sea, gentiles y judíos, la promesa del Espíritu. Muy bueno el cómo Pablo está armando el argumento, ya lo viene armando del versículo 6, el pacto de Dios con Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham no era, Esteban, a través de la ley, porque la ley se añadió, ahora lo vamos a ver eso, y entre la promesa y Cristo. Si nosotros miramos una gráfica, miramos la promesa de Abraham, 430 años después viene la ley, y después sigue el tema de la ley, la promesa nunca muere porque la ley no podía abrogar la promesa, hasta que vino Cristo. Cuando viene Cristo, ahí está el cumplimiento de la promesa de Abraham en todos nosotros. Y uno dice, pero ¿y la ley? La ley dice que fue añadida, fue colocada, fue incrustada entre Abraham y Cristo, ahí en el medio, entre Abraham y Cristo, ahí en el medio se colocó la ley. Y uno preguntaría, ¿pero para qué? ¿Para qué se coloca una ley ahí cuando ya estaba la promesa? Sí. Bueno, lo explica el mismo Pablo de una manera muy vívida, diciendo, bueno, la ley no abroga la promesa, pero se colocó para que el pecado fuese sobremanera pecaminoso. O sea, que todo el mundo se diera cuenta que era pecador y que necesitaba efectivamente apropiarse de la promesa de Abraham, que iba a venir en Cristo. Recuerdan que vimos acerca de la simiente y no las simientes.
Exacto.
Sí, hablando de Cristo. Entonces, esto es, Esteban, lo que no se está entendiendo hoy a nivel mundial en las iglesias evangélicas. Cuando quieren colocar la ley fue colocada en aquel entonces solo como medio para mostrar el pecado. La ley ni siquiera producía pecado, porque la ley no producía el pecado.
El ser humano es pecaminoso.
El ser humano, al saber que había una prohibición, ya quería hacer. Lo vamos a ver también en el versículo.
Es la tendencia humana, ¿no?
La tendencia humana. Había una prohibición, bueno, vamos a tratar de hacer lo contrario. Y el pecado ya estaba de Génesis 3:6, cuando el hombre pecó. Entonces lo que va a hacer la ley es mostrarte cuán pecador sos, de alguna manera decirte no lo hagas, aunque el hombre lo iba a hacer igual, a propósito, y decirte la ley no te va a salvar, porque tampoco tenía el propósito de salvar.
No.
La ley no tenía el propósito de justificar, solo de llevarte a Cristo.
Por eso, y también lo dice Pablo, ¿no? Que por más que uno se esforzara en querer cumplir todo, porque él era uno de los fariseos más celosos.
Celoso,
mismo se da cuenta que no podía cumplir toda
no
la
podía,
ley.
No podía. Y él en Romanos capítulo 7, versículo 14, al final, él plasma de una manera muy vívida, tan vívida, Esteban, que utiliza su propio estilo literario de utilizar el presente histórico, colocando verbos en presente, diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el pecado mora, no dice moró, mora en mí. Y el pecado me lleva cautivo, no dice me llevó. Él utiliza todos los verbos en presente para mostrar vívidamente lo que la ley lo que la ley no podía hacer. Entonces, en este capítulo, en este versículo 14, dice para. Esto es ver bien porque es un propósito. Para que en Cristo, no es otra cosa, Esteban, que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Nosotros tenemos que entender que todo lo que, porque alguno estaría pensando, o estará pensando tal vez, pero ¿qué hacemos entonces de Génesis a Malaquías, que es Antiguo Testamento? Bueno, es Biblia, es inspirado por Dios.
Sí, sí.
Y lo que es ética, moral, principio, valor, consejo, santidad, todo está todavía en vigencia. Pero lo que no está en vigencia, por causa que la misma Biblia lo dice, que era sombra de lo porvenir, es el método de la salvación. La manera de la salvación, la forma de la salvación y el medio de la salvación era solo por Cristo. Lo demás era solo acercarse a Dios. El pecado seguía estando. Cuando los sacerdotes y sumos sacerdotes sacrificaban y entraban en el templo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, lo que ellos hacían era extender el pagaré de esa deuda un año más. Los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez cada año.
Una vez al año.
Sí, pero ¿sabes que no es una vez al año como que hay una fecha?
Ajá.
Por eso yo dije una vez cada año.
Cada año.
Vamos a imaginar, solo vamos a imaginar, que un sumo sacerdote entró en diciembre y después vuelve a entrar en enero. Y uno dice, pero no pasó un año acá. No, pero ya es otro año.
Ah.
Era una vez cada año.
Cada año.
No había una fecha. Nunca hubo una fecha.
Se elegía según la conveniencia o la necesidad.
O la necesidad. Era un poco más la necesidad inminente del pueblo, porque el sumo sacerdote era el representante de los hombres ante Dios.
Entiendo.
Entonces veía la necesidad, y vaya que la veía muy, muy de cerca, entonces determinaba él entrar a oficiar como el sumo sacerdote que era y en el lugar santísimo.
Había un tema de sensibilidad espiritual por la situación de lo que estaba ocurriendo en la vida interior de los integrantes del pueblo, entonces.
Sí, de alguna manera sí. No era tan, ¿cómo te puedo decir? No era tan estrictamente espiritual, sino más bien de sentido común a veces, de sentido común. Pero, por supuesto, el sumo sacerdote tenía que estar conectado con Dios para poder oficiar bien en el momento que Dios quería. Pero lo podía hacer en una distancia de 3-4 meses igual. Pero era una vez cada año.
Cada año.
Cada año. Y no sin sangre ajena, porque él tenía que también derramar
por sí mismo,
por
¿no?
sí mismo, por cuanto él también era un hombre sujeto a emociones, pasiones y pecado. Que no fue el caso de Cristo. Cristo fue la ofrenda y el sumo sacerdote.
Las dos cosas, unió todo en él.
Exactamente. Y no necesitó sangre ajena porque su propia sangre fue derramada. Ahora, Esteban, se extendía solo un pagaré. O sea, hay una deuda que jamás puede ser pagada, porque el único que pudo pagar esa deuda, saldar a cero, fue la sangre de Cristo. ¿Qué hacía esta sangre de los machos, los toros, las becerras? Solo cubrían, era como un cobertor encima del pecado. Es como poner el pecado bajo la alfombra, una cosa así.
Claro.
Pero era lo que Dios pedía, no es que estaban falseando, era lo que Dios pidió. Entonces, cuando Dios veía que ellos hacían lo que Él había pedido, porque la ofrenda tenía condiciones de despojo, tenía condiciones de que tenía que ser de un año, no podía tener defecto, no podía estar ciego o un pie quebrado, nada, tiene que ser perfecto el animal. Bueno, lo presentaban bien, derramaban bien la sangre, pasaban por el lugar de sacrificio, después pasaban por el lugar del lavacro donde se lavaban, después entraban al lugar santo, miraban hacia la derecha, estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. A la izquierda estaba el candelabro, se tenían que iluminar. Más adelante estaba el altar del incienso. Y después de todo eso que pasaban por cada lugar, tenían que entrar al lugar santísimo. Ahí estaba solo el arca, y dentro del arca el maná, la vara de Aarón y las piedras, las tablas.
La ley, seguro.
Y ahí derramaba la sangre en un lugar que se llamaba el girasterión, que vendría a ser la plancha de oro, que viene el cobertor, ¿verdad? O como dice la Biblia, el propiciatorio.
Propiciatorio.
Era una plancha de oro arriba y había unos querubines que cuidaban. Bien, todo eso, que era sangre y sangre quemada porque lo pasaron primero por el altar del incienso, que no era muy grato el olor, sin embargo Dios decía, he olfateado olor grato. Uh-huh. Ha subido olor grato. Era sangre quemada, pero era olor grato porque Dios aceptaba. Cuando aceptaba la ofrenda, todo el mundo quedaba con el pecado cubierto.
Cubierto
nomás.
Bueno, es una buena manera de entender lo que está escribiendo Pablo con todo ese trasfondo histórico basado en la ley de Moisés. Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, y hoy también mirando, Héctor, el versículo 14.
Exactamente. Y cuando dice el versículo, para que en Cristo, a mí me gusta mucho esta frase, porque no hay otra manera de ser salvo que no sea en Cristo Jesús. Y ahora dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la palabra bendición es la palabra eulogía. Eu es algo bueno y logía viene de logos, que es hablar bien o bendecir bien. Por eso es la palabra bendición, eulogía. Algo bueno que llega de parte de Dios a nuestras vidas. La intención de Dios en el hecho de que Cristo fue hecho maldición por nosotros fue para que la bendición de Abraham, o sea, prometida a Abraham, es decir, la justificación por la fe, fuese sobre todos los gentiles. No nos olvidemos lo que había dicho Pablo en el versículo 8, que ya lo leímos, pero vuelvo a leerlo. El verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es muy importante, Esteban, mirar este versículo 8 ahora en esta sección, porque el propósito general de Dios y uno único plan, no es plan B, ni plan C, ni plan D, uh-huh, el único plan de Dios era salvar a toda la humanidad. Explico esto porque a veces se toma mal el pasaje de Romanos que dice que por la desobediencia de los judíos vino la salvación a los gentiles. Si yo coloco la preposición por, que no está en el griego, uh-huh, estoy diciendo que los gentiles son plan B.
Claro.
O sea que si los judíos no hubiesen fallado, Dios se quedaba contento. Pero como los judíos le fallaron, viene el querubín y le dice, siempre hay un querubín que habla con Dios, en mis historias,
sí.
Y le dice, Dios, ¿vio que el pueblo que usted escogió le rechaza contundentemente? Y dice, Dios, tenés razón, yo no voy a quedar en falsa escuadra en la historia, yo a alguien me voy a tener que salvar. Uh-huh. Así que capaz que por ahí salvo a los gentiles. Así que Dios sacó un plan B para salvar a los gentiles, para no quedar mal parado Dios, porque siendo Dios alguien tenía que salvar.
Claro.
Si no, todo el mundo le dice, pero Dios, usted está cobrando el sueldo y no ha hecho nada. Bueno, a veces yo utilizo estas cosas jocosas para poder entender bien.
Sí, para mostrar que realmente sería un absurdo que Dios hiciera algo así, ¿no?
Exactamente, no es que Dios se vuelve a los gentiles porque le falló a los judíos.
No.
No es colocar el por, es en el griego tiene con. O sea que en Romanos 11 diría que con la desobediencia de los judíos, Dios va y está salvando a los gentiles.
Claro.
Y cuando digo con, es conjuntamente ellos están cayendo, Dios está salvando. No es plan B. No es plan B, es el mismo plan.
Uh-huh.
Mientras ellos están desobedeciendo, Dios está salvando al resto de la humanidad. O sea que no es por la desobediencia de ellos, sino que conjuntamente ellos van cayendo, Dios va salvando, paralelamente haciendo el trabajo.
E incluso eso yendo hacia el inicio del pacto de Dios con Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
Todas las familias. Justamente el escritor Pablo, en el versículo 8, está citando Génesis 12, que dice, en ti serán benditas todas. Y cuando dice todas, no excluye a ninguna. O sea, todos es todos. Pero en semántica no se puede responder con la misma palabra. Yo no puedo decir, ¿quiénes son todos? Bueno, todos. No. No excluye
a nadie.
No excluye a nadie. Entonces esto es muy importante porque ya Dios tenía en esa promesa a Abraham, es decir, la justificación por la fe, que fuese absolutamente para todos, para los gentiles.
Por eso dice que para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles.
Exactamente. Por eso ahora en el 14, él vuelve a decir esto, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin, esto es muy bueno, a fin, como propósito final, de que por la fe recibiésemos, y uno dice quién, judíos y gentiles, la promesa
del Espíritu.
Y aquí hay algo muy importante en promesa del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra epangelías, la palabra promesas en el griego es la palabra griega epangelías. Habla de algo seguro. Cuando hay una promesa, viste que en el mundo a veces hay promesas que nunca se cumplen.
Nunca se cumplen.
Sí. Y principalmente cuando van llegando las elecciones.
Sí.
Muchos prometen, pero no cumplen. Bueno, la palabra epangelías es una promesa firme, seguro, porque el que ha jurado es Dios por sí mismo. Entonces es algo sumamente seguro. Y lo que ha prometido es el Espíritu, que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y ¿quién no recuerda lo que justamente decía Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días? Y uno dice, pero ¿ya estaba entonces profetizado? Sí, en Joel ya estaba. Y ya en Génesis 1:1 y 1:2, ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Y esta palabra moviéndose es tan importante que del comienzo ya vemos la actividad del Espíritu Santo dando resonancia a la materia. La palabra en el hebreo, no es griego, es hebreo, es rachaf.
Rachaf.
Rachaf es dar movimiento a la materia. O sea que Dios va creando de la nada, cero, la palabra es bará, y el Espíritu Santo va dando movimiento al átomo, porque todo se mueve, el vidrio se mueve, el plástico se mueve, el papel, la madera, todo se mueve porque tiene átomo.
Uh-huh.
Y uno dice, ¿pero quién le dio ese movimiento? Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ese plan supremo del Génesis 1:2, se había prometido que ese Espíritu Santo iba a estar en todos. Y hay que, en forma de paráfrasis quiero decirlo, el Espíritu Santo no viene de a 40%, 50%, 70%.
Claro.
Porque se habla hoy, Esteban, se ha caído en una jungla semántica a veces equivocada, de la llenura del Espíritu Santo.
Sí,
vamos
sí,
a ir a un culto, vamos a cantar para ser lleno del Espíritu Santo.
Para cargar las pilas.
Yo pensaría eso, si hablamos de veda de carne o de combustible, entonces vos vas con un barril, lo llenás y te lo llevas para tu casa.
Sí, sí.
Pero como el Espíritu Santo es una persona y es Dios, nadie tiene el 70% del Espíritu Santo en su cuerpo, porque entonces le faltaría un brazo, una pierna, una oreja. Todos tenemos el 100% del Espíritu Santo.
Amén.
Lo que está diciendo el texto, Esteban, que es una figura, ¿verdad? Una figura literaria que se llama metonimia, cuando dice en Efesios 5:18,
sed llenos del Espíritu Santo.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bien, la metonimia allí es no se dejen controlar por nada externo. Y toma el vino como algo simbólico, representativo de control de la vida, de las emociones, de la motricidad, de los pensamientos, de todo. Bien, no se dejen controlar por nada externo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Porque no es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por él. Si el tanque, y quiero finalizar con esto, si el tanque de agua que tiene usted, querido amigo, en este día, usted tiene un tanque de agua tal vez arriba de su casa, es de 500 litros, su tanque no solo va a tener 500 litros, sino la cantidad de canillas que usted abra en su casa, y ese tanque pasó 5.000 litros de agua.
Claro.
Porque abrió la canilla del baño, de la cocina, del patio, del lavadero, del jardín, y abrió todo, todo, y por ese tanque ya no pasaron 500 litros, pasaron 10.000, 5.000, 4.000. No es cuánta agua tengo, sino cuánta agua dejo salir de mi vida, que es él. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por él. Y una frase que para mí es fundamental: ¿cómo puedo demandar más del Espíritu Santo cuando es el Espíritu Santo que está demandando más de mi vida? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya aceptamos el 100% del Espíritu Santo, que es Dios y es una persona, y no un 70%. Yo no me imagino ir a un culto un día domingo con un 70%, un 80% del Espíritu Santo, y después que cantamos mucho y oramos, me voy con un 98%. Casi lleno, ¿no? Pero no es así. Todos tenemos el 100% del Espíritu Santo. Y esa era la promesa que estaba en Cristo Jesús, de que todos iban a alcanzar la promesa del Espíritu.
Amén.
Que iba a entrar en los corazones de aquellos que querían. Por eso, querido amigo, qué importante en este día es que usted y yo no estemos pensando cuánto porcentaje tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto porcentaje estoy siendo utilizable para
Amén.
Él. Debemos de realmente volcar nuestras vidas a un servicio incondicional y por amor al Señor Jesucristo. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.